Pues vamos a empezar otra vez con palabra de oración. Señor, muchas gracias por estar con nosotros aquí este día, por siempre, pues, permitirnos tan libremente poder aprender de ti y, pues, gozarnos en tu palabra y todo lo que eres para nosotros, Señor. Yo te pido que puedas ayudarnos a poner las distracciones a un lado y que podamos enfocarnos en ti. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, si me quieren acompañar al libro de Marcos, ya hablaron mucho de ustedes, Jimmy, Miguel, mi hermano Marcos, acerca de algunas cosas que quiero tocar aquí, pero Marcos, el capítulo 12, hay otra parábola que está dando Jesús y hay muchos que están poniendo excusas que no quieren ir a pues fiesta que le está invitando el rey. Y no quieren ir y ponen excusas para no llegar. Y vamos a leer alguna de esas excusas y pues pensar en nuestras propias vidas en cómo ponemos excusas para no hacer las cosas que Dios quiere. Marcos capítulo 12 y empezando en el versículo 28. Dice, cuando uno... Estoy leyendo desde atrás. Vamos a empezar en Lucas. Perdóname, Lucas 14. Ya está mejor así. A Lucas 14, versículo 16. Esto sí es parábola aquí. Dice, pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir y verlo. Te ruego que me excusas. Y pues ya vemos la primera excusa. Pues compró un terreno este chavo y que no puede llegar a la fiesta. Y hasta dice, te ruego que me excuses, ¿no? Pues suena más o menos bien la excusa. Yo digo, pues le entiendo, ¿no? Tiene que ir a ver el terreno que compró. Y hasta amablemente le dice, pues te ruego que me excusas. Pues vamos a ver lo que piensa Jesús de estas excusas. Pero el 19 hay otro que tiene pues otra excusa. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excusas. Pues como que están bajando la calidad de excusas. No sé por qué tenía que probarlos en ese momento. Pero por lo menos otra vez está diciendo, te ruego que me excusas, ¿no? Y luego el último dice también otro, dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Y pues ya está pues muy chafa esta excusa. No sé por qué no podía ir a la cena porque se casó. No sé si tenía alergia a su esposa o qué, pero así nada más le dice, pues no puedo llegar porque me he casado. Y me pide pues que le excusen, ¿no? Hasta esta excusa me hace pensar en los proverbios. Habla del perezoso que le dice, pues no puedo salir a trabajar porque hay un león en las calles. Pues son excusas que pues no son excusas, ¿verdad? Y un poco adelante nos dice lo que piensa pues Jesús acerca de estas excusas. El 24 del mismo capítulo, Lucas 14, 24, dice, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y lo que vemos es que cuando Cristo nos manda a hacer algo, Él quiere que lo veamos al instante y sin poner excusas. Ahí quiero que durante este tiempo están pensando en sus propias vidas, en todas las cosas que Dios nos manda hacer, pues leer tu Biblia, como mencionó pues Jimmy, como hasta predicar el Evangelio, como mencionaron otros. Y quiero que estén pensando, ¿estoy poniendo excusas para Dios o le estoy obedeciendo como Él quiere? Hay otra historia de Jeremías, que le pone muchas excusas a Dios también para no ir y pues hablar su palabra. Y si me quieren acompañar a Jeremías ahora, Jeremías capítulo 1, yo me como que entiendo mucho a Jeremías cuando habla aquí con sus excusas. Digo, pues sí, relaciono con este chavo, a veces me siento así. A Jeremías 1:5, aquí Dios le está mandando a predicar y él tiene pues sus excusas de por qué no puede ir. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formé, en el seno materno te conocía. Y antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, Señor Dios, no sé hablar. Híjole, pobre, no sabe hablar, ¿verdad? Esto sí es excusa. Qué bueno que le dijo a Dios que no sabe hablar yo. Yo pienso que, no sé, a lo mejor estaba pensando que Dios le iba a decir, ay, gracias por avisarme, no puedes hablar, pues voy a agarrar a otro, ¿no? Dice aún más, no puedo hablar porque soy joven. Pues ahí me le entiendo a veces, digo, pues hay gente con experiencia, ¿no? Ahí está Jimmy, Miguel, gente más maduros que, pues, digo, no, yo no voy a hablar, ¿verdad? Soy joven. Y al parecer, dices, pues, son buenas excusas, ¿no? No puede hablar y es muy joven, qué bueno que le avisó a Dios. Pero el 7 vemos la respuesta de Dios. Dice, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Igual, pues vemos lo que Dios piensa de todo eso. Ni le da como opción de, pues, te entiendo, Jeremías, no puedes hablar muy bien. No, dice que no digas eso. Y dice, no digas que soy joven, porque donde yo te mande, irás, y lo que yo te diga, tienes que decir. Pero también le da un poco de tranquilidad cuando le dice que no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. Y no me acuerdo cuál de ustedes habló de eso también, que tenemos esas promesas del Señor. Tenemos promesas que Él sí está con nosotros. Entonces yo digo, a veces, pues, ¿cómo lo hacemos nosotros hoy en día? Yo digo, pues no ponemos muchas excusas, ¿no? Pero pienso aún en llegar al servicio de aquí en la mañana, pues ya estamos como en la tarde, mediodía, y tal vez dices, ah, pues no puedo llegar, me afecta mucho el día, me estorba llegar hasta aquí. Pero vemos que no hay que poner excusa para Dios. Para Dios, Él, si nos manda a hacerlo, Él espere que le contestamos que sí, aunque pues tengamos miedo o que son excusas, que sí era excusa, que no podía hablar este chavo, pero Dios dice que estoy contigo, tienes que hacerlo. Entonces, pues hice una lista chiquita de estas excusas que pues hasta ahorita hemos visto y quiero leer, son 9 excusas que dieron estos chavos en estas diferentes historias y pues el primero fue el de que había comprado terreno, que no podía asistir. Otro que había comprado pues sus 5 yuntas de bueyes, tenía que probarlos. Uno que se había casado, el que no sabía hablar, uno muy joven, pues el león que está en el calle, ¿no? Que dice el perezoso, hay un león, no puedo salir. Y cuando tenga tiempo, es otra excusa muy común que usamos, ¿verdad? Pues cuando tenga tiempo, luego sí, voy a ponerme a estudiar, ¿no? Pues, o cuando tengo mejores horas en el trabajo, luego sí me voy a poner a estudiar. Y el último es uno que no hemos visto todavía, pero habla de que estoy tardo en habla y torpe de lengua. Moisés usa esta excusa con Dios. Y yo pensé antes de empezar el trabajo con los bomberos, dije, bueno, tengo 3 días de descanso cada vez después del trabajo. Cuando llegue ese tiempo, de veras voy a ponerme a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y practicar los cantos. ¿Y qué creen? Ya estoy 2 meses después de eso y con los 3 días estoy bien ocupado y no tengo tiempo todavía con mis excusas, ¿no? No podemos poner las excusas, aunque digamos, pues me jubilo un día y luego sí me voy a poner a estudiar, ¿no? Pues no, Dios quiere que estemos, cuando Él nos diga que tenemos que hacer el tiempo para Dios. Y habló Jimmy un poco de eso también, acerca de cómo estás amando a Dios con tu corazón, ¿es con todo el corazón? ¿O es con un poco de, pues, ahorita no, Dios, voy a reservar esto para mí mismo? Y quiero que veamos esta historia de Moisés, porque él no era joven, era ya más grande de edad, y todavía tenía, pues, muchas excusas con Dios, que no quería ir a hablar con la gente, que tenía miedo de ser, pues, el mensajero de Dios. Y esta historia de Moisés se encuentra aquí en Éxodo, Éxodo 4, y me fascina porque Moisés es uno de los hombres conocidos, pues, por todo el mundo, ¿no? O sea, aún pues, con los judíos era alguien que, pues, amaban mucho y tenían mucha reverencia a Moisés porque era el gran, pues, libertador de Israel, aunque era Dios. Y quiero que veamos que aún este gran, pues, ejemplo de la Biblia tenía miedo de hablar a la gente y tenía, pues, excusas con Dios para no obedecerle cuando Dios le mandaba. Y en Éxodo 4 habla de esta historia, 4:10, ya ha estado Dios hablando de él, de sus planes de librar los israelitas de Egipcio, y todavía no quiere hacerlo y ya viene con otras excusas aquí en el 4:10 de Éxodo. Dice, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. O sea que le está diciendo a Dios, mira, no soy bueno para hablar y aún después de que me dices que voy a hacerlo, todavía no me siento que puedo hablar. Y dice más, dice, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y dices, pues otra vez, qué bueno que le avisó a Dios, ¿no? Pues Dios, soy tardo para hablar, no puedo hacer esto. Y como humanos pensamos, pues Dios va a decir, pues sí, tienes razón, escojo otro, gracias por avisarme que no lo puedes hacer, porque sí, pues eso sí es algo grave, si no puede hablar bien, que no es muy elocuente, tiene que ir a hablar con un rey, y le está mandando a este Moisés. Y el 11, Dios le contesta a estas excusas que puso Moisés, y dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Uf, pues le quemó las excusas, ¿no? Le dijo, pues esto no vale. Dios conoce nuestras fallas. Él sabe lo que nos da temor, ¿no? Sí, también muchas veces cuando vemos a gente y sentimos ese deseo de, ay, debo hablar con él acerca de Cristo, ¿no? Un compañero. Pero nos salen las excusas, ¿no? Después, ay, se ve muy ocupado, tal vez se enoja conmigo, pierdo mi trabajo, ¿no? Y no lo hacemos. Pero Dios dice claramente que no hay excusas. Para él, si nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Él conoce las fallas. Algo que no podemos hacer es confiar en nuestras propias habilidades. No tenemos habilidades delante de Dios. Pues sí, sí da habilidades y da, pues, a unos más fácil para subir aquí a hablar, ¿no? Pero Él conoce nuestras debilidades y nos va a dar la capacidad para hacer lo que nos mande. Entonces, otra vez, mientras que están aquí sentados, piensan en sus vidas, ¿qué es algo que ha estado fallando de ponerle excusas a Dios? Ah, no puedo, aunque sea, pues, no sé, tocar guitarra porque, pues, me da mucho miedo estar enfrente, ¿no? Hay muchas excusas que le ponemos. Y esta excusa de que cuando tenga tiempo voy a ir con Dios, el que hasta yo puse hace poco con el nuevo trabajo, dije, luego sí voy a echarle mucho a estudiar, y todavía no lo hago mucho, estoy tratando de hacerlo más. Pero hay un ejemplo en Hechos que habla de Pablo, que está hablando con este chavo, es el rey Félix, y le está diciendo, pues, de la salvación, ¿no? Y es un versículo nomás, pero si quieren verlo, es Hechos 24. Hechos 24 y el capítulo 20, capítulo 24 y el versículo 25. Aquí Pablo está, pues, encarcelado y está hablando con este rey Félix y pues le está dando el evangelio, ¿no? Y Hechos 24, 25 dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Y digo, pues, Félix sí, pues no tenía buena excusa. Dice, estaba ya sentado ahí hablando con Pablo, era alguien con mucho poder, y no sé qué dijo, ah, pues me acordé que tengo cita, ¿no? Ya me tengo que ir, ahorita te llamo cuando tenga tiempo. Bueno, no son excusas, nada más no quería hacer lo que Dios le estaba ya poniendo en su corazón, ¿no? De que venía un juicio y que tenía que, pues, arrepentirse y buscarle a Cristo. Pero no, aún siendo el rey, se puso la excusa que no tengo tiempo de ahora, te llamo ya después. Y podemos faltar mucho en nuestra vida si seguimos diciéndole a Dios, luego te ayudo Dios, o luego voy a hacerlo bien. Vamos a perder mucho tiempo en lo que podríamos estar honrándole a Dios y obedeciéndole a Dios. Hasta podemos llegar al punto de ya estar en nuestra cama de muerte y nunca haber, pues, de veras obedecido a Dios de todo corazón. Y no quiero llegar a este punto de decirle a Dios, luego te ayudo o luego te escucho bien. No quiero llegar a este punto que estoy en mi cama y digo, nunca le escuché, nunca le obedecí bien. Yo creo que hoy en día somos un grupo de cristianos más o menos flojos, con muchas excusas, y si obedecer a Dios nos pone un poco incómodos, mejor le decimos, no, ahorita no puedo, o le hacemos una excusa para no hacerlo de su manera completamente, ¿no? Con esto de leer nuestra Biblia, sabemos que debemos estar pues enamorados con la palabra de Dios. ¿Hablaron de esto hoy alguno de ustedes? Y a veces, aunque sean 2 segundos, nos sentamos y decimos, ay, tengo que leer la Biblia hoy, ¿no? Y abrimos y leemos pues un salmo de 5 versículos, ¿no? Y ya, acabé. Y pues acabé, ¿no? Pero no es amarle a Dios como Él quiere, no es buscarle a Dios como Él está queriendo que lo hacemos. A veces sí cuesta, pues, despertarte temprano para leer la palabra de Dios. A veces cuesta, pero somos flojos como cristianos hoy. No nos gusta la incomodidad. Y Cristo sí no nos habla una vida cómoda, por decirlo. Sí, promete estar con nosotros y siempre va a estar ahí, pero no siempre va a estar cómodo. Hay dos cosas en mi vida propia que ya he mencionado, pero el predicar el Evangelio y el leer la palabra de Dios me cuesta mucho. Sí lo hago todos los días, pero aún a veces hago excusas de que no hay tiempo. Un día normal me levanto, ¿no? Y digo, pues es que tengo mucho hambre, voy a desayunar y luego leo la palabra de Dios, ¿no? El primer día de descanso que tengo. Pues desayunamos algo, unos chilaquiles bien ricos, y luego ya, pues mi esposo me dice, tenemos que ir a Winco. Ah, pues está bien, luego leo la Biblia, tengo 3 días de descanso, ¿no? Luego voy a leer, y vas a Winco, haces tus compras, ya están los niños enojados porque es su hora de siesta, llegas a la casa, y ya tenemos que limpiar, poner todos los, lo que compramos. Ahorita leo la Biblia después de la cena, ¿no? Llega la cena, ¿qué pasa? Cenamos bien rico, ya es tiempo de dormir los niños. Y por fin dices, ahora sí hay tiempo de leer, ¿no? Pero dices, ay, es que estoy exhausto del día. No tengo tiempo. Pero mejor me voy a poner un show de Netflix que me gusta ver, ¿no? Porque, pues no tengo tiempo y pues leer la Biblia es mucho trabajo, ¿no? Pero el show sí tengo tiempo para esto, ¿no? Y hay un programa que sí me gusta ver mucho de la policía. Y aunque estoy cansado y aunque no hay tiempo en el día, a veces hago el tiempo para verlo, ¿no? Porque, pues me importa mucho. Y pues a veces no nos importa las cosas de Dios, decimos, pues no tengo tiempo, pero no tienes tiempo porque no lo estás buscando de corazón, no es algo que de veras quieres. Si lo quieres, vas a hacer el tiempo para eso. El comer, en los bomberos, pues no tenemos lunch, por decir así exacto, hay llamadas cuando se nos caen, pero te aseguro que siempre todas las estaciones encuentran manera de comer 3 veces al día. Aunque sea a diferentes horas, van a encontrar su tiempo para hacerlo, ¿no? Y así dice Dios que debemos estar anhelando la palabra de Dios. En Primera de Pedro, Él nos dice que debemos desear comer, o desean como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Yo creo que no deseamos la palabra así, ¿verdad? Lo vemos más como peso de, ay, tengo que leer otra vez hoy. Así no es como Dios lo quiere. Y en el estudio de varones, hace un rato ya, porque pues yo no he estado ni no hemos tenido el estudio este pasado, pero hace poco estábamos hablando de cómo es tan fácil hoy en día en comparación a los días de Pablo o los primeros pues cristianos. Y empecé a pues hacer como una lista de leer la palabra de Dios y cómo es más fácil hoy en día que en esos días de Pablo. Y en el día de Pablo, pues me imagino que si tenía palabra de Dios en su casa, era uno de esos rollos, ¿no? Y digo, si estoy flojo para abrir mi Biblia y encontré pasajes muy fácil, jamás voy a abrir un rollo que me está subiendo todo el tiempo y encontrar el versículo que busco. Yo digo, ¿qué? Pues qué peso, ¿no? Tener que hacer eso. Y a lo mejor también muchos de esos cristianos en aquel entonces no tenían pues la Biblia en su casa, tenían que ir a una sinagoga para escuchar la palabra de Dios o para verlo allí. No tenían lo que tenemos casi en, yo creo que 2, 3 de los cuartos de la casa, hay una Biblia, ¿verdad? O fácil lo encontramos uno en la tienda del dólar, se puede comprar. Y todavía hoy en día no lo leemos. Aunque Pablo y los primeros cristianos conocían mucho de la palabra de Dios, aún con el rollo y cómo tenían que sufrir con eso. También en la noche, vamos a decir que si no tienes tiempo en el día por estar trabajando, llegas a tu cama, prendes la luz y ya lees, ¿no? O hasta le dices, Alexa, préndame la luz, y ahí prenden. Imagínate, Pablo, llega la noche ya con Pablo, ¿y qué? No hay luz. Tenía que leer con una vela o a lo largo de la fogata, o si no, pues no había tiempo en la noche. Pero sabemos que Pablo conocía mucho más de la palabra que cualquiera de nosotros, yo creo. ¿Y cómo él hizo tiempo cuando no tenía, pues estos, no sé, hoy en día estamos tan modernos, tenemos tantas maneras de leerlo, pienso en el teléfono, ¿no? No me gusta leer, pues escúchalo. Hasta en tu cama puedes estar acostado escuchándolo. Pablo, pues si quería escucharlo, hasta la sinagoga tienes que ir, ¿verdad? Caminando para escucharlo. Aún para preparar mensajes. Yo digo, pues es mucho trabajo a veces, ¿no? Y aún para dar uno cortito. Pero tenemos tantos recursos de, dices, pues voy a hablar del amor. Voy a buscar pasajes de amor. Y ahí te salen todos los pasajes de amor, ¿no? Y Pablo, pues, ¿qué? No había sitios así para buscar consejos, ni dónde estaban los pasajes. Tenían que conocer la Biblia bien para saber dónde en el rollo estaba este pasaje. Lo tenían memorizado casi muchas porciones. Y yo me imagino que estos cristianos de aquel tiempo hubieran pensado, o si hubieran conocido que había un día como hoy en día, cuando tenemos toda la herramienta para pues, leer la palabra de Dios, mucho tiempo libre en comparación a aquellos días que pues tenías que ir al pozo para sacar agua, tenías que caminar a otra parte para usar el baño, así muchos pesos que hoy en día pues nos sufrimos. Y yo pienso que pues estos cristianos hubieran pensado si hoy en día hay este tipo de tecnología que puedes escuchar la palabra, leerlo cuando quieras en la noche en tu cama, van a ser cristianos entregados a la palabra que lo conocen arriba para abajo, ¿no? ¿Y cómo somos lo opuesto? Casi no lo abrimos, casi no lo conocemos. Ellos conocían mucho más que nosotros y tenemos la facilidad de leerlo, pues mucho más que ellos, ¿verdad? Y nos debe hacer sentir tristes, como esos cristianos flojos, que no estamos echando ganas. Ah, y el otro como que lista que le hice fue acerca de predicar el Evangelio. Hoy día si salimos a predicar, lo mucho que nos pasa, que tal vez se burlan de nosotros, ¿verdad? He escuchado de unos chavos que pues sí han perdido su trabajo, pero muy de vez en cuando, ¿verdad? Casi todos escuchan y tal vez te echan burlas, pero es la gran cosa, ¿verdad? En los días pues principales de los cristianos ahí con Pablo, sabemos que le azotaron, le apedrearon, fue echado a la cárcel. Y esto de echarse en la cárcel como que lo escuchas y dices, ah, pues estaba en la cárcel unas noches, no piensas mucho. Pero hoy día, si de veras podrías salir a la calle y si predicas a Cristo, tal vez te meten aquí en la cárcel de Lane County, ¿lo harías? Yo digo, pues, estaría sin mis niños, sin mi esposa, no saber cuánto tiempo estás ahí solo en la cárcel. Yo creo que no lo haría, ¿verdad? Pues ni lo hago cuando no hay persecuciones, ni salimos para hablar ahora. Vi un video del Coloseo, ahí que está en Roma, un edificio impresionantemente grande, y había unos pues videos de cómo se imaginaban que metían a los cristianos ahí para soltar los leones feroces para pues comerlos. Y digo, ¡y qué miedo!, ¿verdad? Yo digo, pues si esto pudieran hacer aquí todavía o apedrearme, pues jamás voy a decirle a nadie que estoy cristiano. Y aunque no hay nada que nos pase, si hoy salimos y decimos soy cristiano, pues no nos pasa nada. No lo hacemos porque pues sí, ¿qué tal si se enoja conmigo, no? Otra vez, yo creo que si esos cristianos podían vernos hoy en día con toda la libertad que tenemos, pensarían, pues van a ser cristianos que todos los días están afuera predicando, ¿no? Porque no hay persecución. Y no, somos lo opuesto. Somos cristianos flojos que ni salimos y ni queremos predicar el Evangelio de Dios. Y lo último en eso de los estudios, hablamos de eso también con los varones de... Nos quejamos cuando el estudio está hasta la casa de Jimmy, ¿no? Porque, está 20 minutos me queda. Estoy allí con mi cafecito de hielo, en mi coche aire acondicionado, escuchando música cristiana. Y ay, son 20 minutos hasta la casa de Jimmy, mejor no voy, ¿verdad? Y, imagínate Pablo caminando millas y millas en el sol, en el calor, con, pues, así rumbos no muy, yo creo que no muy bonitos. Y todavía lo hacía porque quería escuchar la palabra de Dios, quería predicar la palabra de Dios. El otro día fuimos al parque, que está atrás de la casa de mis suegros. ahí creo que todos conocen, es como ni una cuadra de su casa. Y había algunas de las chicas, no voy a decir cuáles, porque luego me se enojan, pero no querían caminar hasta ahí porque hacía mucho calor. Y dije, híjole, es una cuadra, entonces mejor se metieron al coche y manejaron con el aire acondicionado. Y digo, pues así somos, ¿no? A veces tenemos tantas comodidades que si Pablo hubiera tenido coche con aire acondicionado y poder escuchar mensajes mientras que iba manejando a un estudio, sería un sueño, ¿no? Y nosotros, aunque tenemos todo hoy en día, que no creo que lo tengamos por mucho tiempo, no estamos aprovechando de esto. Estamos, pues, desaprovechando y viviendo, en vez por Cristo, estamos viviendo con el mundo, con todo lo que ellos dicen que es importante. Y Jimmy ya, pues, habló de estos versículos en el Antiguo Testamento, pero Cristo los menciona otra vez en Marcos. Si quieren ir buscando a Marcos, Marcos capítulo 12. Pues me hago la pregunta, entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que nos pasa como cristianos hoy en día que estamos tan flojos de no querer leer la palabra de Dios, de no querer predicar del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos falta? Y aquí, pues ya, si no se acuerdan, ya voy a estar enojado porque Jimmy lo leyó una vez y ya me toca leerlo otra vez aquí en el 12:28 de Marcos. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto no describe a la mayoría de nosotros. Yo creo que si ponemos mi nombre ahí, diría, pues, amarás al Señor tu Dios con un poco de tu corazón, aún menos de tu alma, casi nada de tu mente y ninguna de tus fuerzas, ¿verdad? Porque si nos incomoda, pues mejor no. Y digo, pues, ¿por qué no amamos a Dios de esta manera cuando Él nos ha dado todo? El canto que escogió Miguel hace poco, no me había dado cuenta hasta que lo estamos cantando hace poco, el de Rey de mi vida, ahí estaba leyendo y dice, déjame encontrarlo, dice, quiero servirte fiel Señor al recordar tu cruz, el que seguía, ahí dice, con gozo sufriré Señor, fuiste a la cruz por mí, y pues, hay tantas cosas que nos debe motivar, sabiendo que el creador del universo, el que nos da todo para disfrutar, nos buscó siendo pecadores, pagó por nuestra deuda y vive hoy victorioso para prometernos una vida eterna. ¿Cómo es que no estamos viviendo de esta manera como este versículo dice? Con todo el corazón amando a Dios, con toda tu mente, ¿no? Con toda tu fuerza, aunque te cuesta manejar 20 minutos, ¿no? Debemos estar, pues, enamorados con Cristo, viviendo por lo que Él quiere. Sí, y otra vez, nada más, yo creo que estarían tan, pues, entristecidos los cristianos primogénitos ahí que salieron a ver cómo hemos, pues, caído como cristianos, decir, en tener todo para vivir, tenemos todo para vivir una vida a todo dar por Cristo ahora. Tenemos el método para leer su palabra sin sufrimiento, el método para predicar su palabra, y aun cuando ponemos esas excusas de, pues no tengo tiempo, o no soy bueno para hablar, Dios nos promete que sí, sí está con nosotros, y no le importa que no somos buenos para hablar, si nos manda a hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, pues quiero que estén orando por mí, porque sí batallo, sí le pongo excusas a Dios. De veras que aún en esta semana había un día que pues le dije, pues a rato leo mi Biblia, a rato, y nunca llegó esta hora, ¿verdad? Y debemos estar pues avergonzados de eso, debemos estar, voy a leer el versículo una vez más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y es lo que debemos estar haciendo. Y no dejes que tu vida ponga excusas, así. Ya dejan las excusas, no hay excusas. Sí, está ocupado la vida, sí está, pues a veces difícil leer, nos cuesta, pero si de veras estamos amando a Dios, estamos buscando honrarle, vamos a hacerle este tiempo para buscarle bien. Entonces, pues vamos a orar, es lo que quería compartir hoy. Señor, muchas gracias por este día. Tú sabes que pues, nos has dado todo en este tiempo ahorita, aquí en este país, Señor, para estar libres de aprender de ti, libres para buscarte y conocerte. Tenemos días de descanso, Señor. Tenemos métodos de escuchar tu palabra, escuchar enseñanzas de hombres que saben ya mucho, de buscarte en tantas maneras, Señor. Y tú sabes que somos débiles, Señor, que nos gusta poner esas excusas, que no tenemos tiempo por ti ahorita, Señor. Pero sabemos que vas a regresar pronto y no queremos estar con excusas cuando llegas, Señor. Queremos estar viviendo, amándote de todo el corazón, como tú nos amaste primeramente, Señor. Yo pido que como esta iglesia aquí, aunque somos pocos, que podemos de veras pues encendernos, Señor, por ti, por vivir por ti y no por este mundo. Te doy gracias que eres paciente para con nosotros, que cuando sí fallamos, Señor, y ponemos pues las excusas, que tú todavía estás dispuesto a estar ahí para animarnos otra vez, Señor, y que nos da la fuerza para pues hacer lo que tú pides de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a no despreciarlo, Señor. Ayúdanos a no hacer tu corazón triste, Señor, a ver cómo estamos viviendo hoy día. Te doy gracias por este día, por todas las iglesias que están reuniéndose hoy, que podemos salir animados y pues listos para enfrentar esta semana. En tu nombre oramos. Amén.